Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en San Lunes, día lunático, 16, post quincena de julio, sobre el mes de Julio César, aunque en el calendario gregoriano. Bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Ya saben, estamos enlazando en clave de sentido. Nos interesa elaborarlo, crearlo. No se da por naturaleza. El hombre tiene muy poco de natural, comillas. Somos culturales y esa parte cultural es la que va construyendo una realidad, pues, que nos permite avanzar en nuestra ruta existencial o nos impide, según sea nuestra, mirada sobre los objetos y sujetos que componen esa realidad, las circunstancias en que nos vemos inmersos. Si traducimos e interpretamos bien, puede que vayamos incluso obteniendo un sentido de orientación dentro de esa ruta, o perdernos, o que todo sea sin sentido cuando algo se nos antoja absurdo o de alguna forma vacío. Es que nos está fallando la interpretación o la traducción de la realidad. Hay una noción, pues, de que mediante el lenguaje, ese instrumento capital del ser humano que nos habla, en realidad nos utiliza, porque estamos permeados, filtrados, tratados por el lenguaje, que está mucho antes que nosotros apareciéramos en el mundo. Digamos, como individuos ya estaba, por ejemplo, en nuestro caso, la lengua española. Y a menos que tenga usted 500 años, ¿verdad? Da una extraordinaria visión del mundo que está contenida en todos los idiomas, en todos los lenguajes. Es una perspectiva que muchos, la pregunta infantil de por qué hay muchos idiomas y no hay uno solo para todos los seres humanos. Bueno, y la primera intento de respuesta es que la geografía es diferente y según se nazca en determinado punto del planeta, estamos determinados por esa, pues, visión de horizonte, visión de realidad. No es lo mismo, yo creo, nacer en Madagascar, en medio de esas junglas extraordinarias, ubérrimas, que malgaches les dicen ahí, o nacer en el desierto de Arizona, ¿verdad?, o en Sonora. No es lo mismo nacer en una isla como Tonga, o qué tal estas que tienen nombre de dueto, dúo dinámico, Trinidad y Tobago y sus maracas. No es lo mismo nacer en Guadalajara que nacer con los chilangos allá en la Ciudad de México. Son mutantes. Bueno, todo esto para decir que eso nos va a dar una determinación sobre las formas del lenguaje. Ahora que precisamente estaba reuniendo el individuo, el monstruo naranja de la Casa Blanca, con Vladimir Putin en Helsinki, allá en la punta de sur de una especie de península que no es la escandinava, en Finlandia, ahí en Helsinki, se reunieron. Bueno, vea la geografía, están casi pegados allá al Polo Norte, pues la visión va a ser de hielo y fríos y rara vez verano y sol. Cada vez que exista el sol van a salir corriendo a verlo. Y eso va a proporcionar muchísimas palabras y vocablos de invierno que no tenemos, por ejemplo, nosotros. En fin, todo esto para invitar pues a que nuestro lenguaje, como nos habla, estamos hechos de palabras, hay que reconocerlas, usarlas, ampliarlas. Nuestro vocabulario requiere que nos echemos clavados profundos en el diccionario por pura diversión para ampliar lenguajes. Les invito al ejercicio de ir anotando palabras nuevas que usted no conozca. Hay muchísimas en el diccionario, le aseguro, y hasta sorpresas, porque si se va a la etimología, ¿cómo surgieron esas palabras? Y hay esa especie de zigzag del diccionario que dice, bueno, que constantemente nos remite de una palabra a otra, y el viaje se vuelve interminable si uno tiene más o menos concentración. Y bueno, el lenguaje pues finalmente es el que va a dar cuenta de esa complejidad de la realidad. Sobra decir que es recíproco el trabajo sobre elaborar un sentido, porque la conciencia, aunque parezca que estamos separados de esa realidad por la piel, es también parte de esa realidad. Y se va transformando, se va ampliando la perspectiva, y se va uno alejando de los temperamentos prejuiciosos, dogmáticos, pues coléricos, temperamentales, que andan a patadas con la gente, con la vida y con la realidad, porque no logran someterla a sus deseos, o porque no es como correcta, entre comillas, como ellos piensan, que traen la neta del planeta en la maleta, o tienen esa idea de que es reductible a buenos contra malos, falso o verdadero. No, aquí hay que ampliar toda la paleta de colores, todo el espectro de claroscuros y pues, los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bueno, aquí estamos en el acordeón. Déjeme decirle que esta semana, ya ve que esto pasó ya, el otro de los grandes fenómenos de masas, el campeonato mundial, la copa de fútbol, ¿cómo se llama? La Jules Rimet. Y bueno, se cierra otro capítulo impresionante de cómo la influencia de esta experiencia vicaria de estar a través de un equipo de fútbol ejerciendo nacionalismos y patriotismos. Uno pudo ver a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, brincando en las gradas, o a la presidenta de Croacia. Recuerdo que es en Gabriela o algo así el nombre, ahora lo reviso, una güera, pues también festejando porque jamás habían llegado a ese nivel de competencia, entiendo, Croacia, con la simpatía de la víctima o de los pues que son más frágiles que los franceses, también tuvieron su aplauso. Y se veía, me sorprendió sobre todo tanto en la capital, en París, como en Zagreb, allá en Croacia, los festejos, qué impresionante. Una verdadera catarsis masiva, purga masiva de emociones, que se les juntó, por cierto, el 14 de julio, recordarán, aniversario de la Revolución Francesa de 1789, se les juntó con el fútbol, entonces doble oportunidad para festejar. Yo supongo que bueno, con eso se cierran los ciclos. Acá estuvimos conectados primero al gran efecto masivo de las campañas electorales y las elecciones y el movimiento histérico, pues, ¿de qué diríamos? de adrenalina de las redes sociales esponjándose cada dos segundos, de repente entra como una plataforma o un valle, vamos a decir, un bajón, el anticlímax, lo dijimos, aquí tratamos este asunto del acné. Y luego pues decíamos, vamos a hablar del paraíso que se promete en esas elecciones. Y bueno, se cierra también el capítulo de éxtasis absoluto del fútbol, la metáfora del gol, que se introduce un balón en una especie de puerta que no es, debe ser impenetrable. Cuando se penetra hay una especie de, otra vez, catarsis enorme. Logró penetrar un balón en la puerta prohibida. Y bueno, se cierran con todos esos capítulos. Y ahora lo que apunta es a una especie de remanso que viene, las llamadas vacaciones, está vacante, ahí va a haber un espacio. Y aquí vamos a hablar esta semana, ateniéndonos a la Biblia, a nuestra Biblia de cabecera, ya sabe, la traducida al español por Casiodoro de Reina, que dice que el séptimo día, después de la creación, Dios descansó y bendijo el descanso. Bueno, la pregunta va a ser, y vamos a tratar de ahora de comentarlo, ¿cómo descansa un Dios? ¿Qué es lo que hace para descansar? ¿Cómo es el descanso divino? ¿Lo queremos para nosotros? Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón, en Día Lunático.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Pues espero que haya tenido un buen fin de semana. Muchas noticias en el fin de semana. Digo, la principal, creo que para así, masiva, pues esta religión del fútbol, el dios balón, concluyó en Rusia para beneficio de Vladimir Putin, que se anotó, pero goliza, no solamente en su país como relaciones públicas, sino en el contexto internacional, con la reunión inmediatamente después de la final, el domingo, el lunes. Hoy, tempranísimo, estaba ya con el Gordo Naranja en Helsinki. ¿Por qué en Helsinki? Se preguntan muchos. En realidad es que, dicen, está a medio camino entre el viaje que hizo Trump a el Reino Unido. Usted vio que, si vio las noticias, anduvo acompañando a la reina Isabel II, anduvo en pues el campo de golf que tiene en Escocia, porque ahí nació su mamá, es de origen escocés. No llegó a Londres porque había miles de protestas en contra del Gordo Naranja. Nadie lo quiere en Europa. Después de haberse peleado en Bruselas a propósito de la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, en inglés NATO, que sirvió para, después de la Segunda Guerra Mundial, contener precisamente la Unión Soviética sobre Europa. Estaban con tal pánico los europeos de que hubiera una Tercera Guerra Mundial ahora con los soviéticos, que crearon este organismo. Pero ahora que dice que está pues diferente la geografía política, el Gordo Naranja está en contra de los europeos y está a favor de Putin. ¿Pueden creer eso? Bueno, Si sabemos que lo hizo ganar las elecciones contra Hillary, claro que lo creemos. Arrugado se vio ahí en la reunión de Helsinki. Ah, bueno, iba a decir que en el medio camino queda entonces entre esa pues visita al Reino Unido. Está también casi el, bueno, está un poco más abajo en los paralelos, pero de ahí brincó a Helsinki. Esa, que es una extraordinaria historia la de esa, pues, territorio, ese país de Finlandia, finés, se habla ahí. Durante muchísimo tiempo perteneció a Suecia. Recordar que es una península escandinava, ahí sí, Noruega, Suecia. Pero los finlandeses están como los del idioma vasco acá en España. Tienen un idioma rarísimo que no tiene que ver ni con los suecos, ni con los noruegos, ni con los rusos. Más bien, ni con los de Dinamarca, que recordará que es una especie como de dedo que sube ahí en el mar Báltico. Sino que más bien es una, dicen, una serie de tribus que entraron, como acá con nosotros, por el estrecho de Bering, que entraron desde el, lo más alto del frío hacia abajo, e inundaron esa zona, y entonces es el idioma finés. Y durante mucho tiempo perteneció también al zar de Rusia, se anexó Finlandia, porque están pegados a Rusia, de manera que el Vladimir Putin se fue caminando a Helsinki. El gordo naranja iba corriendo a recibirlo y a pedirle disculpas por llegar antes que él. Llegó tarde Vladimir Putin porque estaba en el fútbol, en la celebración. Bueno, todo esto para decir que todo el mundo asombrado de la docilidad del gordo, que casi siempre anda de, pues, bravucón, provocador, bullying, ya saben, misógino. No, aquí se vuelve sedita, es la mascota de Vladimir Putin. El poder ahora geopolítico es el nuevo zar de Rusia, que todavía le cuelga, se volvió a reelegir otros 10 años, para que vayan sacando cuentas. Bueno, y estos fenómenos masivos ahora del final de fútbol Francia, que hay que recordar que nos invadió. ¿Por qué nos invadieron los franceses? ¿Por qué le interesaba a Napoleón III invadirnos? ¿Cuál era su propósito de meterse en México, estando allá realmente como emperador muy a gusto? ¿Cuál fue la necesidad luego de traerse un príncipe del Imperio Austrohúngaro como Maximiliano, que ahora también jugó Bélgica, se trajo una princesa de Bélgica con nosotros? Recordarán ustedes a Carlota, la hija de Leopoldo I ya de Bélgica, pues vinieron acá a poner el castillo de Chapultepec y se regresaron. Bueno, nada más Carlota, aquí fusilaron en Querétaro en Benito Juárez. Inflexible, actuó pensando quizá como los revolucionarios franceses que decapitaron al rey Luis XIII, que dijo, no, aquí, antes de que se repita, digo, Luis XVI, antes de que se repita la noción de que podemos ser gobernados por monarcas, vamos a darles una lección histórica. Y pues se le fusiló a Maximiliano, el príncipe heredero allá del Imperio Austrohúngaro, que luego, irónicamente, también fallecieron casi todos los herederos del emperador Francisco José de este gigantesco, y desapareció después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, todo esto para decir que hay que recordar que nos invadieron los franceses, y hay que recordar cuál fue el motivo de ese Napoleón III, Luis Bonaparte, para ir meterse con nosotros. Durante precisamente la guerra civil de los gringos estaban partiendo en dos y por poco se suicidan, se hacen dos países. Hasta la fecha el racismo violento del sur de Estados Unidos viene de aquellos lodos, polvos de aquellos lodos racistas tremendos de la esclavitud, que no querían soltar a los negros porque eran cosas, los dueños les pertenecían, los negros, para las plantaciones de algodón y de los cultivos de tabaco, etcétera, los querían de esclavos, no como personas. Pero el norte se impuso, como Abraham Lincoln, ustedes recordarán, Y durante ese lapso pudieron meterse los franceses hasta la cocina acá con nosotros. Fue por eso. Si no, creo que nos hubieran ayudado los gringos, nada más porque no se metieran los franceses. Bueno, todo esto a propósito del fútbol, les digo que a veces sirven ver los balonazos para acordarnos de qué relación tenemos con esos países. Entonces les decía, bueno, ahora ya ha pasado todos estos grandes acontecimientos masivos. Entra el periodo de descanso, de remanso, se bajan las... Bueno, en las redes ya ve que el temperamento es histérico, por ejemplo en Twitter está lleno de... está cargado de trolls y que se alimentan de violencia verbal. Y en otros casos en el Facebook, pues bueno, ya conocen ustedes el estilo de sensacionalista, espectacular. Pero entra ya un periodo también en donde hay menos pretextos para echar malo y son las vacaciones. Les decía que, remitiéndonos a la Biblia, recordarán ustedes que les he insistido que si compran una, hay que leerla, por supuesto, sobre todo el Antiguo Testamento, tiene muchas más aventuras que el Nuevo Testamento. Esta versión es de 1569, ¿se imaginan? De Casiodoro de Reina. Bueno, en su traducción, en el capítulo 2, de los versículos 1, 2 y 3, dice lo siguiente: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. Fíjense bien, otra vez. Bendijo, se está bendiciendo el descanso. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en el reposo de toda la obra que había hecho, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, bueno, vamos a estar hablando esta semana del tiempo de ocio. Ya sabe que es la negación del negocio. El negocio es cuando traemos algo. En inglés es más claro, business, busy. En inglés es trabajoso, ocupado. En busy es busy, estoy ocupado. Business es los negocios, están ocupados en los negocios. Igual acá, ocio, negocio. El ocio es la negación de estar ocupado. Pero ahí está también, pues, una gran convención social de que es la invitación a andar en la baba, ¿verdad? Es decir, a desconectarnos completamente, a tratar de, transformar la conciencia en una especie como de conciencia sedada para no estar pensando en lo que habitualmente pensamos. En fin, que el hombre urbano requiere de reventón, por ejemplo, de reventar los sentidos para olvidarse de la cotidianidad laboral, urbana, diaria, cansada, rutinaria, etcétera. Necesita descarrilarse en vacaciones o cambiar los escenarios con urgencia, rápido, para tener la sensación de que se cambia la rutina, se cambia lo del día a día, lo de siempre. Y bueno, pensamos que es mucho más que eso el descanso, si lo tomamos aquí con esta interpretación que les voy ahora a comentar. Hay un autor, bueno, ya les había recomendado, Andrei Sheklik, Catarsis, ahora que traemos los nombres, en tenis, los serbios con Djokovic y luego a los croatas con... la presidenta y los jugadores de fútbol, que ahí sí no me acuerdo muy bien, pero es una gramática, bueno, eslava, que fue creada muy artificialmente. Son casi todos culteranismos, es decir, creados por un gran gramático, por cierto, que tuvieron los serbios para su lenguaje, que los les proporcionó una gramática en el siglo XVIII-XIX. Ya les estaré comentando, un gran sabio serbio-croata. Bueno, aquí este libro que se llama Catarsis sobre el poder curativo de la naturaleza y del arte, nos va a ayudar a entender la forma en que descansó Dios en el séptimo día. Vamos a un corte. ¿Hay cariño, Talío? ¿Producciones, Talío, no? ¿Nada? Bueno.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que, bueno, producción, antes de, tenemos el teléfono, pero antes de producción salió, por fin entregó aquí una invitación para ustedes, para Greco Burato. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de él? Es un guitarrista brasileño nominado al Grammy Latino, que vendrá a Guadalajara a presentar su proyecto como solista este 18 de julio, pasado mañana, 8:30 p.m, en el Teatro Vivian Blumenthal, Greco Burato. Pase doble para nuestros amigos y amigas que llamen al teléfono 31-34-22-22, tres orejas, uno en el hombro, 12801, 12802 y 12803. Y ahí Wasabi es 3320-536975. Y la página de Facebook, El Acordeón con Manuel Falcón. Bueno, le comentaba que vamos a hablar de las vacaciones, pero sobre todo inspirados en la Biblia, en el Génesis, capítulo 2 y siguientes. La manera en que descansa, ¿cómo descansa Dios? La pregunta, ¿me voy a poner teológico? No, hay que ponernos imaginativos. Hay una hipótesis que les decía de un autor, ya estaremos pasando el dato, Predrag Matveyevich. Les digo que ahora estábamos con los idiomas eslavos. Predrag Matveyevich, cuyo libro es, bueno, es Editorial Acantilado, que tiene unos libros extraordinarios y unas traducciones también tremendas. Es Nuestro Pan de Cada Día, Predrag Matveyevich. Bueno, la cuestión está en que ahí extraigo una de las, tiene muchas ideas muy sugerentes, muy, como me gusta, estimulantes, que deja apenas trazadas como una línea, pero permite abrir muchísimas puertas. Y para uno que es más o menos de naturaleza curiosa, da muchas posibilidades. Una de sus frases, que hipótesis incluso podríamos decir, formulada en el sentido de que después de que Dios, como dice aquí, acabó en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, ya ven cómo se reitera la frase literaria para efectos retóricos en la Biblia. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como muchos dicen, es omnipotente, Dios no se pudo haber cansado. Es imposible, si tiene un poder mayor que el del Capitán América o Iron Man. Entonces, tiene que ser otra la razón por la que descansó. Y más adelante, si le seguimos después del versículo 3, se señala, leo, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es el versículo 4 y 5. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esta es la metáfora de la atmósfera, según yo. Y en el séptimo versículo viene, y aquí viene la hipótesis de nuestro amigo este que estábamos diciendo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es el versículo 7 y 8. Es la noción de que la forma de descansar de Dios fue haciendo adobe, literalmente, haciendo lodito. Para la forma de descansar fue no solamente crear el planeta, como ya había creado, se entiende, le hace todo esto en sentido metafórico, ya había creado el sistema solar, ya había creado todos los demás planetas, el sol, las estrellas y demás, y se había abocado al planeta Tierra. A la hora de descansar dijo, pues vamos haciendo un mono para que disfrute del paisaje. ¿Quién va a ver mi obra si la dejo como una piedra volando aquí dando vueltas alrededor del sol? Vamos poniéndonos creativos. ¿Qué tal si creamos de esta tierra roja, de esta arcilla, un ser humano, una criatura humana? Entonces, la manera de descansar de Dios es creando, poniéndose creativo, apelando al arte con sus manos. Es una invitación a descansar creando, si se puede decir el oxímoron, a que para él el reposo es aumentar las capacidades de la imaginación. Tiene sentido si en nuestra sociedad urbana estamos encadenados generalmente a la prisa, a las preocupaciones, a las angustias del día a día y los detalles banales de toda vida cotidiana, y en muchas ocasiones no nos da tiempo de despertar la imaginación, la creatividad, lo artístico, la visión poética, que logra crear, ver con ojos creativos nuestra realidad, ver con ojos de artista la realidad. Y esa es la hipótesis de este amigo. Bueno, es una línea, y de ahí me cuelgo yo, en donde señala que su forma de descansar, su forma de reposo, dado que si es omnipotente no se puede cansar, ni puede estar tirado en una hamaca Dios de baquetón, sino que es el gran omnisciente, todopoderoso, no tiene por qué cansarse, es que descansó haciendo adobes, haciendo literalmente, como dice aquí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, luego veremos esta metáfora de la nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. A raíz de que ya creó el monito, le puso jardincito, el Edén del cual ya hablamos. Edén significa huerto, jardín, y eso todavía le dio más posibilidades de creatividad al reposo. No solamente hizo el monito, sino que le puso su casita para que estuviera a gusto. Si le seguimos avanzando en la lectura, vamos a llegar al momento en que aparece Eva, que ahí la metáfora, se las aviento a quemarropa antes de ir al corte, que tiene que ver una costilla con la mujer, porque de ahí la sacó Dios, de la costilla de Adán. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Repito que tenemos pase doble, ñovio ñovia, para Greco Burato. Esas cosas todas. El 18 de julio, 8:30 p.m, en el Teatro Vivian Blumenthal. Bueno, le decía que vamos a estar hablando de este concepto de vacaciones, o de reposo, o de ocio, o de descanso, a partir de el Génesis, la Biblia. Y les decía que, bueno, en la hipótesis de que más bien descansó Dios, dado que no puede cansarse, haciendo adobes, es decir, haciendo Adán. En el versículo 7 aparece Adán. Y en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, leo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí entra toda la hipótesis, metáfora del lenguaje, y tanto hemos dicho. Le dio la posibilidad de nombrar esta relación que parece muy simple, pero dice uno, la palabra, la cosa, tienen que ver una con otra, o la realidad es una y la lengua, el lenguaje es otro. Está puesto encima de la cosa, pero no es la cosa en sí. Entonces Jehová hizo caer, hay que leer lo anterior, perdón. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Fíjense bien este versículo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿A qué se refería? Y en el 21 inmediatamente, versículo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, con B, como si fuera varón con B chica, porque del varón fue tomada. Bueno, la metáfora es extraordinaria, pero quédense con, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pero primero lo durmió, lo puso jetón Adán. Es decir, le aumentó la posibilidad de reposo. Hay un libro, por cierto, que se llama El reposo del guerrero, que es precisamente, bueno, feminista, activo, militante, diciendo que en general toda la cultura machista patriarcal ve a la mujer como la que aparece en el momento en que el guerrero va a reposar y requiere que le den de comer, que le quiten la armadura, que le quiten y le pongan las chanclas, le traigan el periódico, una pipa, perro, le prendan la tele, el reposo del guerrero. Bueno, algo así da la impresión de que ya que creó el jardincito, ya que creó los animales y le dijo que utilizara el lenguaje, Entonces le dicen, ahora te tengo una costillita, ¿verdad?, para que continúes en el Edén, en compañía. Hay esta noción, entonces repito, de que la manera de descansar de un Dios es creando. Ahora, ese para muchos la idea de creatividad, la idea de puede ser como malinterpretada, pues si no es vista desde el ángulo estético o artístico. Aquí se refiere a desde ese ángulo, como algo que no estaba antes y que tiene un sello muy original y tiene una posibilidad de expresar, de motivar al que está de espectador de esa obra de arte, los sentidos, despertarlos, estimularlos. En esa concepción va la idea de creatividad, de que se descansa con creatividad. Ya sabrán ustedes cómo lo interpretan. Digo, no estoy invitando a actividades de verano, ¿verdad?, o esos cursos de verano, ¿verdad?, aprenda a cortar con tijeras plástico, no, sino más bien a que mucho de la idea impuesta es como salir corriendo todos a cambiar el escenario, o a la noción que hay muy extendida de naturaleza de ir a pegarse a una playa. Digo, que es válido, cada quien sabrá cómo mata las pulgas, pero en general es como esa idea de que hay que huir de lo de siempre. Y no es necesario, desde este punto de vista, es más bien un movimiento de estado alterado de conciencia que permita abrir las posibilidades de la imaginación y crear, cosa que no se hace todos los días, ¿eh? El que me diga que está todos los días inspirado, no se la creo. Son momentos de mucha, a veces, como el de Eureka, de Arquímedes, son momentos de gran inspiración, pero requieren una especie de preparación, de acondicionamiento, vamos a decir, para que surja lo creativo. Y eso necesita uno estar descansado, relajado, aflojar los goznes, ¿verdad? Decir, aflójate, que uno se sienta con todas las posibilidades de creación despiertas. Es un resultado de que uno está completamente alejado del miedo, de la angustia, del estrés, de las actitudes de desesperación o de histeria, y está en una forma, digamos, propicia para imaginar. Y el viaje de la imaginación produce muchísimas, pues, ideas estéticas que luego se pueden concretar en objetos estéticos. Hay, por supuesto, muchas nociones de que el sentimiento estético, vamos, estimulado por una gran capacidad creativa, requiere también disciplina, y eso lo hace cansado. Digamos, si ustedes dicen, voy a escribir, voy a dibujar, voy a pintar, voy a cantar, voy a bailar, en fin, todo lo que propicie la creatividad, requiere cierta disciplina para que alcance grados de belleza, de expresividad, de fuerza expresiva, en fin. También cuenta, y hay que pensar en el episodio del Génesis, que esa es la manera en que, pues, el ejemplo de Dios está más que claro. Dice, imagínense crear un ser humano. La metáfora lo que indica es, dentro de su descanso, de su momento de reposo, posterior a eso, se le abre la imaginación porque se santificó el día de descanso, porque realmente reposó. Y se le abrió la imaginación y pudo haber dejado el planeta solo, lleno de plantas y animales y todas las demás formas de vida, y sin que hubiera seres humanos. Sin embargo, dijo, a ver, ahí les va, para que el planeta se vea a sí mismo y se vea toda la creación a sí misma, voy a poner unos ojos y por supuesto una conciencia. Y bueno, luego viene, ya lo trataremos en la semana, la aparición de la mujer, de la costilla. Hay un debate fortísimo sobre el significado simbólico metafórico de la costilla de Adán. Bueno, estoy sobre el tiempo, ¿o qué? ¿Por qué me pasan los...? Ah, bueno, sí, ¿verdad? Para el pase doble para Greco Burato, Lore Vallejo Desiderio. A ver, 8. Se lleva el pase doble para Greco Burato. Bueno, me queda un cachito nada más para decirles que mucho también de esta noción, decía, de creatividad, para que no se confunda con fabricar, hacer, por ejemplo, decía, ahí está noción también como mecánica, pues industrial, artesanal, de fabricar algo, como les decía, de hacer el amor, que tiene muy dada por el inglés make, blob. No, aquí más bien es con la noción etimológica de poesía, de poiesis, que significa, ¿verdad?, engendrar. Y esa es la noción, creo, que viene aquí en el Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3. Bueno, por aquí andamos mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.